Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Firman Q Costa Sur y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos convenio contra el acoso. Capacitan alcaldes de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula en materia de derechos humanos. Presentan plataforma web sobre carnavales y ferias charro taurinas de la Sierra de Amula. Maestros de Costa Sur y Sierra de Amula se suman al paro laboral de este lunes. Presidente electo del municipio de El Limón recorre comunidades, esto para detectar necesidades en su municipio. Día Mundial para la Prevención del Suicidio en la región, se han presentado casos. Comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se solidariza con la UNAM. Pese a expedición de cheques a casi 900 maestros, paro estatal se mantiene. Alta tasa de suicidios entre médicos en México, 40 de cada 100,000. Miles exigen liberación de detenidos en protestas de Nicaragua.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle a usted que nos está sintonizando esta mañana a través de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro, en el 102.3 FM. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle y compartirle, por supuesto, información que trasciende para nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula. A nombre de todo este gran equipo humano, este gran equipo de profesionales periodistas que hacen posible este espacio de información, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Rafa Luna, reportero, Mayra Madrigal en la producción, en el área de ingenierías, mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Es lunes, estamos iniciando esta semana, 10 de septiembre, mes patriótico. Recuerde usted que pues hay una serie de actividades con motivo pues de esta gran celebración para todos los mexicanos, el mes de septiembre. Y el Día Mundial es el hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es hacer conciencia a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. La prevención es uno de los factores más importantes para evitar que suceda este hecho del suicidio y ayudar a las personas afectadas a que, pues, o que no encuentran una salida a sus problemas. Bueno, cada año se suicidan casi 1,000,000 de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de una muerte cada 40 segundos. Bien, pues le invitamos a que se quede con nosotros esta mañana. Han transcurrido 253 días por transcurrir 112 y estamos en la semana 37. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Le tengo la información esta mañana en Señal Informativa. Firman el Q Costa Sur y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos convenio contra el acoso. La firma de este convenio estuvo presidida por el secretario académico de este centro universitario, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, Raquel Partida Rocha. Es Gladiola Madera quien nos tiene la información.
Música. con la firma de un convenio entre la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, arrancó la campaña contra el acoso y hostigamiento en el Centro Universitario de la Costa Sur. Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, brindó un mensaje en representación de la rectora del plantel, en el que resaltó la importancia de que se firme este convenio gracias al trabajo realizado por las mujeres académicas del centro universitario.
Todo el grupo de mujeres que hacen posible esta firma, entre ellos la rectora del centro, que forma parte de este grupo de mujeres que han impulsado pues la cultura por la inclusión, la cultura por los derechos humanos, la cultura por el respeto del otro. Tienen muchos años trabajando en esto y han sido pues muy destacado su trabajo.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dijo es de suma importancia reflexionar sobre el acoso y el hostigamiento, porque se vive un proceso de violencia en el país al que se suman las violencias cotidianas.
¿Por qué es tan importante reflexionar y generar la toma de conciencia en torno al acoso y al hostigamiento sexual? Porque estamos viviendo un contexto de múltiples violencias que han terminado por afectarnos la vida de todas las personas. Y cuando hablamos de violencia, no necesariamente hay que pensar en los delitos de alto impacto, que desde luego sacuden todos los días a este país. Cuando hablamos de violencia, también debemos reflexionar en todas esas pequeñas violencias cotidianas.
Por su parte, la doctora Raquel Partida Rocha, presidente de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, recordó que la asociación nació 9 años atrás con la intención de contribuir desde las instituciones a la construcción de una sociedad más igualitaria.
Hacer incidencia desde el trabajo institucional, desde las estructuras institucionales, ¿cómo podemos mejorar o construir una sociedad más igualitaria, menos violenta y más a crear una cultura de la conciencia?
Las autoridades convinieron que este tipo de espacios de reflexión contribuyen a la cultura de la paz y los derechos humanos, hacen una comunidad universitaria más igualitaria y un ambiente armónico entre quienes la conforman. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información que trascendió precisamente el fin de semana, el viernes, ante la presencia de autoridades de la Universidad de Guadalajara, bueno, en este centro universitario, y es un convenio que se firma no solo con este centro, sino que es simbólico y representativo. Aquí inicia este convenio que es para la universidad, para toda la Universidad de Guadalajara. En más información, capacitan alcaldes de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula en materia de derechos humanos. Este viernes, los alcaldes electos de los municipios pertenecientes a estas regiones recibieron una capacitación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es mi compañera Mayra Madrigal quien nos tiene los pormenores.
Este viernes 7 de septiembre, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, visitó Autlán de Navarro para reunirse con los alcaldes electos de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur. Hernández Barrón comentó que esta es la primera vez que se realiza un ejercicio como este y la intención es que las administraciones hagan una alianza con los derechos humanos.
Queremos que ahora que tomen posesión el 1 de octubre les vaya muy bien a todas y a todos. Realmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos le apuesta a que les vaya muy bien a todos nuestros próximos gobiernos municipales. Y por eso es que hoy por primera ocasión estamos haciendo estos ejercicios de reflexión, de ponernos a sus órdenes y poder construir. Ya verán ustedes cómo los derechos humanos son sin duda los grandes aliados de los gobiernos municipales.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se puso a disposición de todos para trabajar motivados y con más cercanía a la comunidad para desempeñar una buena labor.
Desde este espacio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ustedes van a encontrar a un servidor público que se pone el overol, que se va a trabajar en las comunidades y que busca que cada día, como estoy seguro que ustedes lo buscarán, que ante la cercanía de sus vecinos, de sus conocidos, de la gente que integra un municipio, ante esa cercanía están más motivados por hacer un buen trabajo, porque yo creo que ninguna persona que llega a un cargo público quiere pasar a la historia con una nota negativa.
Por su parte, Miguel Iñiguez Brambila, alcalde electo de Autlán, se dijo honrado de poder participar en la reunión y habló de la importancia de llevar su administración de la mano con los derechos humanos.
En ese tema de los derechos humanos, pues, ya lo dijo el compañero que hace rato, es un trabajo y una labor que tenemos que llevar bien de la mano nosotros como presidentes, manejar la seguridad, el derecho al agua, el derecho a los servicios públicos, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, y nosotros como presidentes municipales tenemos esa participación junto con nuestro equipo de trabajo, ahora sí que estar evaluando y evaluándonos nosotros mismos de cómo llevamos nuestro trabajo. Es para mí un gran honor estar aquí con este equipo de trabajo que viene a hacer esta presentación.
La reunión se llevó a cabo en la sala Rubén Villaseñor del Centro Universitario de la Costa Sur y asistieron representantes de todos los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues se tiene información que aconteció el pasado viernes con la visita de el Ombudsman de Jalisco, el presidente de esta Comisión de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Le tenemos más detalles al respecto de esta visita que hizo y, bueno, en la que se aprovechó, como ya escuchamos, para hacer la firma de este convenio con la Universidad de Guadalajara, aquí en este centro, y además esta reunión con presidentes municipales electos. Vamos a una breve pausa. Le tenemos más información al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa y, bueno, le informo a usted que presentan la plataforma web sobre carnavales y ferias charrotaurinas de la Sierra de Amula. A través de este proyecto cultural se plasmaron archivos multimedia de los eventos considerados como los más importantes para esta región. Mi compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Alrededor de 100,000 pesos del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural fueron destinados para la creación del sitio web Carnavales y Ferias Charrotaurinas, que aloja información de los 14 municipios de la Sierra de Amula de Jalisco. Esto respecto a turismo, cultura y servicios. El director de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Christopher de Alba García, explicó cómo inició este proyecto y cuál es su objetivo.
Se da una oportunidad en un encuentro estatal generar un primer esbozo de lo que queríamos, que es de donde casi sale este proyecto. Se generó un montaje, dos stands de 3x4, en el cual cada una de las regiones tenía que proyectar su identidad cultural regional. Eso los obligó a reunirse a todos los municipios de esta región y empezar a platicar qué es lo que tenían, qué era, cuáles eran sus diferenciaciones, pero también qué puntos de empate tenían que los hicieran similares. En estas reuniones salió el tema que todos tienen fiestas charrotaurinas y carnavales.
La plataforma fue presentada y entregada este viernes en la Plaza de Toros Alberto Valderas de Autlán de Navarro, ante algunos directores de cultura, regidores de ayuntamiento de la región y presidentes municipales actuales y electos de algunos municipios. El coordinador de desarrollo municipal en la región Sierra de Mula, Manuel López Morales, detalló que fue en septiembre del año pasado, durante el Encuentro Estatal de Cultura, cuando comenzaron a planear este proyecto.
Pues si tenemos carnavales, pues si tenemos fiestas, pues vamos yendo por ese lado. Ahí fue donde nosotros empezamos a querer trabajar en esa parte. Bueno, pues ahí pasaron todavía detalles, el que no ajustábamos cosas, hasta que poco a poco se fue engranando, y lo que presentamos cuando fuimos ahí al Congreso, Encuentro Estatal de Cultura, ya ahí es cuando nosotros mismos entendimos de lo que se trataba, cuando vimos a las otras pues partes, también pues regiones. Nosotros decidimos crear una página web, algo que se queda, o sea, algo que es muy novedoso.
En los próximos días se les entregará a los directores de cultura de cada municipio el material audiovisual que falta agregar a la plataforma. Esto para completar la información de los 14 municipios de la Sierra de Amula. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Maestros de Costa Sur y Sierra de Amula se suman al paro laboral de este lunes. Alrededor de 2.000 maestros en la región suspenderán clases en 400 escuelas, luego de que el Sindicato de Trabajadores de Educación del CENTE en el estado de Jalisco, sección 16, convocara a un paro por falta de pago a los docentes. Es mi compañera Gladiola Madera que nos comparte información.
Más de 2.000 maestros de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, pertenecientes a 400 escuelas federalizadas, se sumaron al paro de labores este lunes, convocado por la sección 16 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el estado de Jalisco, para exigir el pago de salarios y prestaciones. El CENTE emitió un comunicado a través del cual piden a los padres de familia y comunidad en general su comprensión por la suspensión del servicio educativo, que deja sin clases a más de 800.000 alumnos en Jalisco. El comunicado señala que los maestros se ven obligados a tomar esta medida a razón de que las respuestas de la autoridad educativa han sido parciales y son muchos los meses que han esperado por la solución del problema. Informan que si no tienen respuesta satisfactoria luego de este paro, será el próximo 13 de septiembre cuando informen las acciones a seguir dentro del marco del derecho laboral. En Autlán, algunas de las escuelas del sistema federal que suspendieron labores son la Escuela María Mares en sus dos turnos, la Escuela Paulino Navarro, la Escuela Primaria Casimiro Castillo y la Felipe Ángeles. De secundaria, unas de las que también pertenecen al sistema federal son la Secundaria López Cotilla, la Secundaria Efraín González Luna y la Secundaria Técnica número 7. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, para detallarle más sobre este tema del paro de labores, tenemos vía telefónica esta mañana, agradecemos a el profesor Garay, quien es representante del Frente Cívico Magisterial, a quien saludo amablemente esta mañana, y le agradezco el que nos permita hacer este enlace para conocer los detalles y, por supuesto, el objetivo de este paro de labores. Maestro Garay, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Bien, pues no será la primera vez que está en estos micrófonos, ya con esta situación también con respecto a lo que persigue el objetivo de este Frente Cívico Magisterial. Y ahora, profe Juan Luis, pues es importante que nos mencione, se está concretando este paro que ya se había mencionado. Platíquenos cuál es el objetivo y la intención que se tiene.
Ok, Elia, mira, te confirmo, te informo lo siguiente. El paro, efectivamente, como lo dicen en su nota, fue convocado por la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el único objetivo de hacer una presión con las autoridades estatales para que se regularice el pago a algunos compañeros que han dejado de percibir su salario. Entonces nosotros, en solidaridad con los maestros, nos estamos sumando a este, pero queremos darle un matiz diferente, ya que nosotros representamos a otra organización. Uh-huh. El Frente Cívico Magisterial es un órgano paralelo a la coordinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Uh-huh. Y nosotros queremos que esta actividad tenga un alcance mayor que únicamente la reclamo de los salarios caídos. Uh-huh. Nosotros queremos exigir a las autoridades que también se revoque la reforma educativa y además se cancele el proceso de esta cuarta etapa de la evaluación a los maestros. Ese es el objetivo.
Muy bien, entonces ustedes, como parte de este frente, se solidarizan ahora con los maestros, pues que están siendo afectados porque no se les ha pagado, ¿verdad?
Efectivamente, y además de eso, nosotros tenemos la firme convicción de denunciar a nuestro sindicato, que desafortunadamente no ejerce con las actividades de defensa de los derechos laborales de cada uno de los trabajadores, porque nosotros consideramos que ellos son quienes han provocado que la Secretaría de Educación a nivel federal, a nivel estatal, tenga este maltrato hacia los maestros, uh-huh, puesto que han ido comparsa de todo esto que se ha venido suscitando con la reforma educativa y la falta de pago a los maestros.
¿Que solo es a los maestros federales, maestro Juan Luis?
No, también uh-huh, incluye a maestros estatales. Sin embargo, pues cada sección tomó su decisión de cómo actuar en este sentido, y pues los únicos que se pusieron en paro el día de hoy fueron los de la sección 16, que corresponde al nivel federal.
Bueno, hay escuelas que ya tienen días trabajando bajo protesta, ¿no es así?
Efectivamente, supe que hay escuelas que tienen ahí sus lonas, sus carteles, informando dicha situación, denunciando dicha situación, y pues siguen trabajando. Sin embargo, nosotros creemos que es momento de que la situación vaya más allá de la simple protesta con marchas, con mantas, uh-huh, y que la ciudadanía sepa las condiciones en las que los maestros están trabajando.
Claro.
Creo que es por cuestión de justicia que esto debe de regularizarse, y que además todo el escenario que engloba a los maestros, pues se ha conocido por la ciudadanía, y qué bueno que tomaron esa decisión, y por eso los estamos apoyando.
Claro, maestro, sin embargo, bueno, los niños se quedan hoy sin clases, algunos llegaron a las escuelas. ¿Usted qué ha sabido con respecto a los apoyan los papás? ¿Cuál es ese sentir también?
Mira, en lo que corresponde a 6 delegaciones del Sindicato Nacional, que son las que se aglutinan en el Frente Cívico Magisterial, nosotros tuvimos la posibilidad de informar a tiempo a todos los padres de familia, uh-huh, de este paro, aparte de toda la buena labor que hicieron los medios de comunicación dando a conocer dicha situación. Y en mi escuela en lo particular, que es la escuela Amado Nervo, uh-huh, no llegó ningún padre de familia con su niño.
Muy bien.
Creo que recibimos apoyo en ese sentido, y pues estaban con la confianza de cedernos la posibilidad de esta manifestación.
Claro, y sabiendo que es pues una cuestión justa para los maestros, el hecho de que no perciban, no estén recibiendo su pago, pues bueno, esto pues debe solidarizarnos a todos, ¿no?, en ese sentido.
Sí, fíjate que lo agradecemos, Elia, porque en realidad hemos visto que en la actualidad los ciudadanos mexicanos, autlenses, jaliscienses, creo que han despertado de ese letargo y se dan cuenta que si no realizamos ese tipo de actividades, podemos seguir siendo pisoteados en nuestros derechos y sobre todo en nuestra dignidad.
Claro. Entonces,
sí, agradecemos a los padres de familia su apoyo por esta acción, y esperamos que pronto todo esto se regularice.
Por supuesto, y que esto no debería de suceder, porque ellos están pues trabajando y dando pues todo su apoyo a los niños, pues para que la educación continúe. Maestro, ya nos ha mencionado y nos ha dejado muy claro, bueno, usted parte de este Frente Cívico que trae esta lucha y otras también con respecto a esta etapa de evaluación de los maestros. Sin embargo, pues sería oportuno hacer este llamado a otros maestros también para que se sumen a estas causas que tiene el Frente Cívico.
Sí, efectivamente, mira, los invitamos el día de hoy a todos los maestros que están en paro a que nos concentremos afuera de la explanada de la Presidencia Municipal de Autlán en punto de las 11 horas, donde vamos a emitir un pronunciamiento y dar algunos detalles de la de los resultados que hemos tenido con la lucha magisterial. Entre ellos, próximamente tendremos aquí un foro educativo que nos va a beneficiar en el sentido de darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones de cómo mejorar la educación pública en México. Adelanto, vamos a tener la visita de diputados federales del pues de nuestro país, que vienen también con esa consigna de darnos información clara de cómo va a proceder toda esta lucha que desde el 2013 emprendimos para que la reforma educativa pueda ser revocada.
¿Este pronunciamiento es ante quién, maestro?
Ante la ciudadanía. Siempre es importante que la ciudadanía conozca los detalles y las razones de por qué los maestros y otros sectores laborales se ponen en manifestación o en contra de las acciones del gobierno. Queremos que los audiencias conozcan los detalles y que no les sorprenda que en los próximos días, si no hay una regularización oportuna y respuesta a nuestras demandas, pues seguiremos trabajando bajo esta línea de la demanda.
Claro. Muy bien, pues bueno, ¿algo más que usted quiera compartirnos, maestro Juan Luis?
No, es solamente agradecerte la oportunidad de expresar nuestra opinión y sobre todo que tu auditorio conozca de manera detallada y de manera cercana con quienes estamos trabajando en este trabajo político y trabajo sindical, las razones por las que nosotros estamos en paro y ejercemos nuestro derecho al pronunciamiento y a la libre expresión.
Así es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por permitirnos hacer este enlace esta mañana con usted.
Un saludo, Elia. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Juan Luis Garay, que nos habla acerca del objetivo de este paro de labores por parte de los maestros, quienes están, como ya escuchamos hace un momento el boletín que nos compartía nuestra compañera Gladiola, pues solicitando sean remunerados sus sueldos caídos. Las 9:33, es momento de hacer una breve pausa, tenemos más información, en breve regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información con respecto a este paro de labores. Mi compañero Rafa Luna se encuentra precisamente pues ya al pendiente de estas actividades a las que están convocando los gremios de profesores, de maestros de educación básica, primaria, bueno, para convocarlos a esta pues presentación, a este pronunciamiento. Bueno, pues para dar a conocer a la ciudadanía las causas por las que ellos están realizando dichas actividades, entre ellos el paro, como ya escuchamos. Y bueno, algunas escuelas que bueno ya estaban informadas de que hoy no habría clases precisamente por estas acciones de los profesores, de los maestros de educación básica, y mi compañero Rafa Luna se encuentra en una de las escuelas donde pues hoy trascendió también este hecho en el que pues los niños, bueno, ya conociendo la información, ya no se acercaron, los papás ya no los llevaron a las escuelas. Pero me gustaría que nos platicaras, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es la situación que prevalece por ahí en las escuelas?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia, por supuesto, y a ti, Elia. Bueno, pues comentarle que hice un recorrido por los principales planteles de aquí de Autlán de Navarro, sobre todo los de la zona centro, y hemos percatado que sí se encuentran vacíos, entre ellos la secundaria Manuel López Cotilla, y la primaria Amado Nervo y la María Mares. Por supuesto, fuimos a hacer un recorrido y si, en cuanto a los alumnos, no hay presencia, pero los maestros permanecen ahí en apoyo al mensaje que acaba de dar el maestro Garay. Bueno, y nos comentan también los padres de familia, realizamos un sondeo con ellos. Muchos aún no se habían dado cuenta de este paro de labores. Otros comentan que fue a través de redes sociales que pues se percataron que hoy no habría clases aquí en Autlán de Navarro y en otros municipios. Y bueno, al respecto, uno de los profesores nos comentaba que pues fue el viernes, ya en los últimos minutos de clases, cuando les avisaron que sería este paro de labores, por lo que no tuvieron la oportunidad de hacer el acercamiento directo con los padres de familia, por lo que muchos optaron por publicar en redes sociales, otros a través de WhatsApp, para informar pues a los padres de familia sobre esta situación. Pero en general, la mayoría de los planteles aquí permanecen sin alumnos, es decir, no hay clases. Y al respecto también recurrimos por la Preparatoria Regional de Aztlán. Ella, como no pertenece al mismo organismo que están en este momento, pues sí hay clases ahí en la Preparatoria Regional de Aztlán. Son solamente primarias y secundarias de Aztlán los que en este momento pues hemos visto, en los que no hay clases.
Así es, pues bueno, ya nos mencionas, los niños afortunadamente estaban informados, los papás de los niños, y algunos que no llegaron, pero algunos otros no tenían toda la información. Nos comentas, ¿sí llegaron a las escuelas?
Así es, hubo algunos papás que sí llegaron a las escuelas porque pues no se habían percatado, quizás se dio un aviso a algunos pequeños, pero pues olvidaron retirarlo con sus papás, pero en su mayoría pues no asistieron hoy a clases.
¿Pudiste platicar con algunos de los papás? ¿Qué opinan con respecto a si se solidarizan con los maestros, los apoyan? ¿Cómo has escuchado estos comentarios?
Sí, platicamos con algunos padres de familia que nos encontramos y están solidarios en cuanto al tema de que se les haga su pago como debe de ser por el trabajo. Uh-huh. Están de acuerdo en que ellos estén trabajando, pues prácticamente, lo decían ellos, de manera gratuita en este momento. Uh-huh. En lo que no estaban de acuerdo es que se realicen estos paros de labores. Ellos manifestaban que sería bueno buscar otra estrategia para que los niños no salieran afectados en este sentido.
Claro, pues no debería, pero bueno, lamentamos que esté aconteciendo y que esté pasando y que se deban tomar estas acciones por parte de los maestros para pues exigir sus derechos. Por una parte, como bien lo mencionas, los papás manifiestan pues que es justo que se les retribuya su trabajo. Sin embargo, pues ha sido necesario tener que llegar a estas cuestiones, a estos paros de actividades, para poder exigir a las autoridades pues su pago justo, ¿no? Esto, pues bueno, ya son acciones que ellos han determinado, que ellos han decidido realizar para que pues la sociedad también se una de alguna manera con estas actividades, ¿no?
Así es. Elia, destacar también que tenemos información de que en otros municipios como Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo y en la comunidad de Ayutita también se está llevando a cabo este paro de labores en torno a los centros escolares. Allá también se unen a esta misma actividad.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, por este reporte y por este sondeo que has realizado ahí por las diferentes escuelas, este recorrido que has hecho para pues conocer la situación con respecto a esta, pues a cómo están convocando los maestros a pronunciarse ante pues las autoridades y la ciudadanía para que conozca cuál es la situación que prevalece. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Elia. Estaremos pendientes también del paro de labores hoy al plantón, perdón. Ajá. A las 11 de la mañana en Presidencia. Invitamos a la gente también que se una a través de redes sociales de la página de Radio Universidad. Ahí vamos a estar compartiendo la información.
Por supuesto, para conocer, por supuesto, lo que acontece. Gracias, Rafa. Hasta luego. Muy buen día.
Buenos días.
Bien, pues, por lo pronto, como ya escuchamos hace un momento, esta invitación que hacía el maestro Juan Luis Garay, que es el representante del Frente Cívico Magisterial, y él ya distinguía que son pues dos acciones. Ellos se están solidarizando con este otro gremio de los maestros. Ellos, el Frente Cívico Magisterial, está invitando a los maestros y, bueno, sobre todo a la sociedad en general, para que asistan al plantón hoy lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana en la explanada de Presidencia Municipal, en donde dijo el propio profesor, y lo publica también, nos comparte la publicación en su página en Facebook, donde se presentará a la población información precisa del por qué se realizarán estas acciones. Y están invitando, sobre todo, convocando a los maestros. Bueno, hoy a las 10:30 se está convocando afuera de la Presidencia Municipal. Es en esta página de perfil, este perfil de Facebook del maestro Juan Luis Garay, que también nos comparte, que hace un momento ya nos lo mencionaba aquí en entrevista con respecto pues a sus demandas que ellos están manifestando. Bien, pues vamos a una brevísima pausa. Son las 9:42. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos ya de regreso con más información. Como ya le he mencionado, tenemos información del municipio de Limón. El presidente municipal electo recorrió las comunidades, esto para detectar las necesidades que hay en este municipio. Con esta acción se pretende, pues, completar el plan de trabajo que ejecutará el próximo ayuntamiento de este municipio durante su administración en los próximos 3 años. Es mi compañero Rafa Luna que nos tiene los pormenores.
Desde el pasado 16 de agosto, el alcalde electo de Limón, David Michel Camarena, y su equipo de trabajo han sostenido reuniones con los vecinos de diferentes comunidades y barrios. Esto para agradecer el apoyo que la ciudadanía dio a su planilla en las pasadas elecciones y escuchar sus necesidades para hacer los planes de trabajo para la administración municipal 2018-2021. De acuerdo con quien será el próximo presidente de este municipio, realizar esta actividad fue un compromiso de campaña.
Fue un compromiso que hicimos en campaña de que entre el periodo que pasaría después de que se diera nuestro triunfo y el día que entráramos a administrar el municipio, haríamos un recorrido por todos los barrios y comunidades con 3 objetivos. El primero, agradecer el apoyo que ya sentíamos nos iba a dar nuestro pueblo. El segundo, que es una de las partes centrales de estas visitas, es volver a enlistar las necesidades del barrio, de la comunidad de que se trate, pero agregándole que se prioricen por ellos mismos en ese momento, lo cual hemos venido haciendo, se ha estado levantando actas. Y el tercero, algo que no pudimos hacer en campaña por cuestión legal, es tener un convivio con los habitantes de nuestro municipio, en cada barrio, en cada comunidad.
Michel Camarena detalló que hasta el momento, entre las necesidades más mencionadas, se encuentra el servicio de agua potable, alumbrado público y generación de empleo.
Sí, la principal ha sido del agua, en un lado de calidad, en el caso de la ciénaga, en cantidad y calidad, y también de otro servicio público, el del alumbrado, que nos manifiestan ha estado abandonado en esta administración, pero también por otro lado la generación de empleo, de mejores condiciones para los salarios, que es algo que me imagino que a nivel nacional tenemos esa necesidad. Va a ser difícil con los recursos que suelen existir en los ayuntamientos que podamos resolver todas las necesidades, pero sí es importante que atendamos las que la gente considera son más necesarias, y ese es el fin que le vamos a dar a esta información.
El nuevo gobierno de Limón realizará durante los 3 años de administración estas asambleas cada 3 meses. En esta primera ronda aún faltan 18 asambleas más comunitarias de celebrar. Se planea concluir el próximo 28 de septiembre. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Señal Especial.
Vamos ahora con la señal especial en la que le compartimos una producción. Hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este día está dedicado sobre todo para concientizar y tomar las medidas y fomentar compromisos que eviten el suicidio, pues en promedio en un día más de 3,000 personas se quitan la vida a nivel mundial. En la región Sierra de Amula, el último reporte indicó 4 suicidios. Vamos con mi compañera Mayra Madrigal, que nos preparó esta producción especial.
De septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración de la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Por esta razón, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas de prevención, pues cada día hay en promedio casi 3,000 personas que ponen fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Las cifras son escandalosas. Cada año se suicidan casi 1,000,000 de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de una muerte cada 40 segundos. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Sin embargo, es prevenible. Solo es cuestión de detectarlo. Julieta Ponce, promotora del Centro Integral de Salud Mental de El Grullo, dio a conocer algunas de las reacciones o síntomas que presentan quienes pretenden suicidarse.
¿Cómo lo podemos detectar? Hay un síndrome presuicidal, perdón, que es precisamente empieza por estas fantasías suicidas. Me gustaría morirme, ya no quisiera despertar, ¿qué pasaría si ya no estuviera? Se empieza a ver toda esta parte de la fantasía. Hay precisamente esa incapacidad de encontrar soluciones a su problemática. Empieza a ver esa planeación y algo también que es muy importante que empecemos a detectar, la persona empieza a disminuir su actividad.
Del 1 de enero hasta el 21 de noviembre del 2017, el municipio del Grullo registró un caso de suicidio, mientras que en Autlán se contabilizaron 4. Así lo comentó Julieta Ponce.
Se tiene registrado en el municipio del Grullo solamente una defunción por suicidio. Eso es según las estadísticas que nos arroja el sistema estadístico epidemiológico, pero en el sabido también de que muchas de las defunciones, que aunque son suicidios, no se reportan como tal. En el estado de Jalisco, en general, en el 2016 se registraron 383 suicidios consumados y hasta noviembre del 2017, 362, podríamos decir que sí hubo una disminución.
La prevención es uno de los factores más importantes para evitar el suicidio y ayudar a la persona afectada o que no encuentra otra salida a sus problemas. La autoestima es vital para que la propia persona se quiera y encuentre sentido a su vida. El apoyo social y familiar también constituye un pilar fundamental para el afectado. Es muy importante la detección de un trastorno mental para poder ser tratado y que no llegue a convertirse en un ataque personal. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comento a usted que la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se solidariza con la UNAM. Esta Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG aprobó por mayoría solidarizarse con la UNAM, por lo que a partir de este lunes se presentarán a las aulas a estudiar bajo protesta. Jesús Arturo Medina Varela, presidente de la FEU, dijo que cuando tuvieron en Guadalajara las manifestaciones por los desaparecidos, hubo réplicas en la Ciudad de México y por eso lo mínimo dijo que podemos hacer, pues es tener un gesto de solidaridad de esta casa de estudios con la UNAM. Esto lo señaló precisamente el presidente de la FEU. Además, dijo si hay necesidad de sumarse a alguna marcha nacional en la Ciudad de México o, dijo, con alguna réplica en Guadalajara, la FEU estará participando. En sesión de Asamblea Metropolitana de la FEU, en la explanada de la Rectoría General de la UDG, también se aprobaron otros puntos. La Secretaría de Actas y Acuerdos de la FEU, Mayra Rivera Cuevas, expuso la creación de unidades contra el acoso en cada plantel y realizar una gira por los planteles y una campaña, esto para promover la visibilización y denuncia de esta problemática. Las propuestas fueron aprobadas por la mayoría. El presidente de la FEU reconoció que en el caso de acoso denunciado y sancionado recientemente en el CUSH, la organización estudiantil no estuvo a la altura de las circunstancias. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, pese a expedición de cheques a casi 900 maestros, paro estatal se mantiene. Este paro de maestros en escuelas federalizadas sigue firme para este lunes. Esto a pesar de que el sábado la Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer una lista de casi 900 maestros cuyos cheques ya fueron expedidos y solo es necesario que los recojan. Adrián Delgado, secretario de Comunicación de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores en Jalisco, pues respondió que la emisión de estos cheques aún es insuficiente para dar marcha atrás al paro en más de 7,000 escuelas del estado, la mitad de los planteles de educación básica en la entidad. El vocero también insistió en que además de los retrasos y adeudos en pagos, los cheques han sido emitidos por cantidades incorrectas. Sobre el problema de la SEG, aseguró el viernes que solo existen adeudos con 1,200 asistentes educativos y que esta semana se reunirán con operadores del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo para buscar una solución al problema. También el 5 de septiembre, Educación Jalisco emitió nóminas extraordinarias a 1,109 docentes que se sumaron a los dados a conocer ayer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Mientras tanto, el paro estatal en escuelas federalizadas ya se está realizando por todos los agremiados al sindicato, esto como muestra de solidaridad hacia los docentes cuyo pago de nómina está retrasado. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Alta tasa de suicidios entre médicos en México, 40 de cada 100 mil. Los médicos no tienen tiempo para sentir dolor ni tristeza, y menos quienes son residentes, estudiantes de alguna especialidad, pues enfrentan una carga laboral excesiva y son víctimas de acoso laboral, según ha comprobado la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Debido a estos y otros factores, la tasa de suicidios de estos profesionales es de 28 a 40 por cada 100 mil, es decir, más del doble que en la población general, 14 por cada 100 mil. Aunque hasta ahora ha pasado casi inadvertido, se trata de un problema que también afecta a otros países como Estados Unidos, donde a diario se reporta el suicidio de un profesional de la salud. En México no existe estadísticas puntuales, señaló Javier Mendoza, coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Máxima Casa de Estudios. El día de hoy, lunes, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y, de acuerdo con la OMS, a escala global, 800,000 personas se quitan la vida cada año. En México, la cifra es de unos 6,000 en el mismo periodo, más de la mitad hombres jóvenes, de 15 a 34 años. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Firman CUC Sur y la Comisión Estatal de Derechos Humanos convenio contra el acoso. Capacitan a alcaldes de la región Costa Sur y Sierra de Amula en materia de derechos humanos. Presentan plataforma web sobre carnavales y ferias charrotaurinas de la Sierra de Amula. Maestros de Costa Sur y Sierra de Amula se suman al paro laboral de este lunes. Presidente electo de Limón recorre comunidades para detectar necesidades en su municipio. Día Mundial para la Prevención del Suicidio en la región, se han presentado casos. Comunidad estudiantil de la UDG se solidariza con la UNAM. Pese a expedición de cheques a casi 900 maestros, paro estatal se mantiene. Alta tasa de suicidios entre médicos en México, 40 de cada 100 mil. Since the day you died regretting the time you lost, it's empty and cold without you here. Too many people to wake over. See my vision burn after my memories fade with time, but I'm too young to learn. Es el tiempo justo para despedirnos esta mañana, en este inicio de semana. Yo le deseo que tenga una excelente y exitosa semana, de verdad. Ya estamos en la semana, pues, principal de las actividades por nuestras fiestas patrias. La ciudad ya luce con los colores verde, blanco y rojo de nuestros símbolos patrios. Y bueno, hay esta sensación también de alegría por festejar, pues, la independencia de México. Y que, bueno, son actividades que esta semana, pues, ya se concretan el fin de semana prácticamente con la ceremonia, con el grito de, es simbólico, pues, este grito de independencia el 15 de septiembre por la noche. Así es de que, pues, será una semana muy intensa de muchas actividades. Está usted cordialmente invitado a dichas actividades que enmarca este programa de la Junta Patriótica. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día, cuídese mucho, disfrute mucho esta semana, pásela muy bien, siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Me voy a despedir con esta frase de Gabriel García Márquez, dice: no tenemos otro mundo al que podernos mudar. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.